Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Primer día laboral de la segunda fase de la zona de bajas emisiones aquí en Málaga capital. Ya estamos hablando realmente de restricciones en la circulación de algunos vehículos, porque hasta ahora, durante el primer año de eso que se conoce como zona de bajas emisiones, podríamos decir que todo ha sido de cascarilla, pero ya desde hoy se restringe el paso a vehículos más contaminantes que llegan desde fuera. Porque esto también es importante que lo tengas en la cabeza. Si tu coche es viejo, contamina, pero estás pagando el sello aquí en Málaga capital, entonces de momento no tienes problema de circulación tampoco. Todavía hay muchas dudas en todo caso. Para aclararlas todas, nos vamos hasta el Centro de Control Municipal de Tráfico. Allí está mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes y buenas tardes también a todos los oyentes desde aquí, efectivamente, desde el Centro de Control Municipal, que hoy tiene más tarea de la cuenta.
Andrés, ¿cómo es ese espacio que imagino rodeado de cámaras?
Pues sí, estamos ahora mismo, mira, tengo delante de mí una gran pantalla conformada por 16 monitores, monitores de alta definición, con un mapa en el centro, un mapa ahora mismo en el que veo, se pueden ver, por ejemplo, si hay problemas de tráfico en cualquier punto de la ciudad, si tenemos algunas incidencias, se ven de color rojo, ahora mismo la mayoría son todas de color verde, y tenemos un plano que nos da una fotografía muy exacta de cómo se está circulando a esta hora por aquí, por las calles de Málaga. Si miro hacia adelante, un montón pues de técnicos, en este caso, de personal que se encarga de controlar todo lo que sucede en cuanto al tráfico. Y también nos atienden a los medios de comunicación cuando llamamos preguntando por la situación del tráfico en
ahí
la capital.
Bueno, pues aquí están todos. Miguel Godó, Isabel Mancha, David,
Isabel
ahí están
Mancha,
todos, ¿no?
David, efectivamente. Y fíjate, tengo también aquí Trinidad Hernández, que está muy orgullosa con el sistema que tiene el Ayuntamiento de Málaga, que es la concejala de movilidad. Trinidad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeras horas de entrada en vigor esta segunda fase, podemos decir, de la zona de bajas emisiones. ¿Cómo ha ido transcurriendo? Porque te preguntaba, oye, ¿se ha multado ya a algún coche? No tenemos ese dato, me decías, pero ¿cómo están transcurriendo estas primeras horas?
Con normalidad. Ahora mismo no tenemos esos datos de los accesos indebidos. Las multas vendrán después de un procedimiento sancionador largo, pero ahora mismo con normalidad. No puedo decir que haya nada destacado. Las mismas intensidades de tráfico, las mismas circunstancias de cualquier lunes primero de diciembre normal.
Bueno, pues enseguida, Mónica, vamos a volver a este centro de control municipal, precisamente aquí, porque está viniendo gente, hemos estado esperando y llegaban preocupados un poco. Por cierto, estoy viendo ahora mismo los estudios de COPE. Sí, nos acaban de pinchar los estudios de COPE y estamos viendo ahora mismo las ventanas con nuestro logotipo y calle Linaje y la Alameda de Colón, y por ahora el tráfico ahí, Trinidad, perfectamente. Enseguida vamos a intentar, Mónica, resolver dudas como las que han traído algunos ciudadanos aquí al centro de control municipal preguntando qué van a hacer, no solo ahora, ya, sino qué van a hacer dentro de un año o dentro de dos años con sus vehículos. Así que enseguida contamos más detalles interesantes y resolvemos dudas desde el centro de control municipal.
Yo tengo una duda que ahora se la vamos a plantear, si te parece, a la concejala. El Sojo, la zona del Sojo, donde no tienen cámaras desde el centro de gestión de tráfico, pero se monta una ratonera día sí, día no, y especialmente ahora, que ya han llegado las luces de Navidad. Esto es verdaderamente un infierno entrar y salir desde el Sojo. En todo caso, ahora vuelvo contigo, Andrés. Buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. El día pues se ha ido cubriendo, nos deja un lunes de cielos cubiertos. ¿Qué nos espera en las próximas horas y en los próximos días? Pues vamos a ver cómo arrancamos la semana, el mes de diciembre, incluso el invierno, porque hoy, meteorológicamente hablando, entra el invierno, o eso digo yo. Vamos a preguntarle al experto, a nuestro hombre del tiempo, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque hoy arranca el invierno.
Bueno, el invierno climatológico, así es, efectivamente, en contraposición al invierno astronómico, lógicamente, que entra con el solsticio de invierno.
Le queda para eso unas semanas. En todo caso, ¿cómo arrancamos esta semana, este mes de diciembre y este invierno, climatológicamente?
Bueno, pues en principio va a ser una semana que, en cuanto a las temperaturas, van a ser de media en la semana parecidas a los valores normales. Empezamos más o menos en valores normales, luego el miércoles habrá una bajada respecto a los valores normales de 3-4 grados, tanto en el interior como en el litoral, para luego recuperarse otra vez a los valores normales a partir del jueves e incluso estar varios grados por encima de lo normal durante el fin de semana. Eso es lo más probable ahora mismo. Y en cuanto a la situación, en cuanto a paso de sistemas atmosféricos, pues bueno, va a haber una sucesión de paso de frentes, al menos hasta el jueves, a partir de mañana, ya que hoy no va a haber precipitaciones, pero ya mañana, sobre todo martes, miércoles, jueves, va a haber paso de frentes fríos. No van a ser muy activos y van a dejar precipitaciones en el interior, y en algunos días, por ejemplo, el miércoles es más probable que las precipitaciones lleguen a la costa. O sea, que el miércoles es el día donde esperamos que las precipitaciones puedan extenderse a gran parte de la provincia, mientras que el martes y el jueves no lleguen a todos los puntos de la costa, sino de manera ocasional.
Jesús, martes y jueves no en toda la provincia, más en la zona occidental, más en la zona oriental. Estamos hablando en todo caso del interior, no tanto de la costa, pero ¿de qué zona, por dónde vendrían, pasarían esos distintos frentes? ¿Qué vienen, del Atlántico y van barriendo o qué?
Sí, vienen del Atlántico, van barriendo lógicamente de oeste a este, pero vienen con una cierta componente noroeste, o sea que en realidad pueden afectar a gran parte del interior, ¿no? Sí que con el flujo de componente oeste-noroeste, pues llegarán mucho más debilitados a la zona litoral, quizás salvo el miércoles, que es probable que se produzcan precipitaciones en toda la provincia. No estamos hablando en cualquier caso de precipitaciones intensas, sino en general débiles a moderadas en el interior y débiles en el litoral.
Lluvias débiles, para que los oyentes se hagan un poco la idea. Aquí en la capital, miércoles lluvias débiles, de débiles a moderadas martes y jueves en lo que es el interior de la provincia, pero para ponernos un ejemplo, ¿eso qué es, Jesús? ¿Un cubo de agua? ¿Un aguacerito y ya está? ¿Las cuatro gotas? Entiendo que no, porque si no diría el hombre del tiempo las cuatro gotas de rigor. ¿Cómo lo explicamos, lo que son lluvias débiles o débiles y moderadas?
Bueno, débil es lo que cayó ayer, por ejemplo, en Málaga capital, ¿no? Pues bueno, fue una lluvia que no superó pues los 2 milímetros en ningún punto, ¿no? Entonces, martes y jueves podemos tener pues ese tipo de precipitaciones en algún punto de la costa, prácticamente sin llegar a los 2 litros por metro cuadrado. En el interior sí que van a superar sus valores, tampoco van a pasar a lo mejor de 10 litros por metro cuadrado en ningún punto, salvo a lo mejor en alguno muy, muy ocasional. Y el miércoles sí que es el día que prácticamente va a haber precipitaciones en toda la provincia, ¿no? Entonces, mañana en algunos puntos de la costa ni siquiera lloverá o lloverá muy débilmente, y lo mismo el jueves. Y a partir del viernes ya prácticamente la probabilidad cae a valores muy bajos en el interior, y ya el fin de semana no parece que vaya a haber precipitaciones, incluido el lunes, ¿no? Día festivo también de la Inmaculada.
O sea que nos trae Jesús Riesgo buenas noticias, porque que llueva entre semana, pues se nos viene fenomenal, y que nos deje el tiempo maravilloso cuando hay un puente, pues también nos viene fenomenal. Jesús, así arrancamos la semana, el mes de diciembre, hemos despedido noviembre. En general, ¿cómo ha sido noviembre? Si tuviera que ponerle un titular al mes de noviembre, ¿cuál sería?
Pues ha sido un noviembre más bien normalito. O sea, ha sido un poco más cálido de lo normal, y en cuanto a precipitaciones ha sido prácticamente normal en la provincia.
O sea, que ha llovido lo que tenía que llover en un mes de noviembre. ¿Diciembre también suele ser un mes lluvioso en Málaga?
Sí, en diciembre precisamente está entre los meses más lluviosos, si no el más lluvioso, ¿no? Dependiendo también un poco de las zonas, ¿no? Pero en general es uno de los meses más lluviosos del año.
Bueno, pues así lo vamos a empezar esta semana, con inestabilidad de la provincia de Málaga el mes de diciembre. Jesús Riesgo es el hombre del tiempo del programa y es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, buenísima semana.
Igualmente, muchas gracias.
A esta hora, 12.39 minutos, también nos asomamos a las carreteras. A esta hora, según nos informan desde la DGT, tenemos tráfico lento en la MA21, en sentido Torremolinos. Justo en la entrada a Torremolinos se ha producido un alcance en el que se han visto implicados dos vehículos y está cortado el carril izquierdo. De momento, tráfico lento, como te digo, en la MA21, en sentido Torremolinos. De momento, los vehículos están en la calzada, en el carril izquierdo. La policía ya se está acercando a la zona. En la medida de lo posible, evita ese punto porque en los próximos minutos seguro que se va a ir complicando. También tenemos tráfico lento en la A7, en la travesía de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. Esto es como todos los días. Y aquí en la capital, según nos cuentan desde el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tráfico intenso en la avenida Valle Inclán y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña. Ya sabes, eso es el entorno de la Comisaría Provincial. Desde hoy, si acudes a Málaga Capital para trabajar, para visitar al médico o para ver las luces de Navidad, ojo, pregúntate antes si tu vehículo, si tu coche puede acceder a un radio de 500 hectáreas que se considera zona de bajas emisiones. Porque si no, la jornada de trabajo, la visita al médico o el espectáculo de las luces te puede salir caro. Primer día laboral de la segunda fase de la zona de bajas emisiones. En el Centro de Gestión de Tráfico se encuentra mi compañero Andrés. Andrés Atienz. Andrés, contigo volvemos.
Pues aquí estamos, efectivamente, Mónica. Por ahora podemos decir que, además, acabáis de llamar aquí al Centro de Control Municipal y uno de los compañeros os ha atendido y os ha dado la información. Os ha dicho que no tenemos problemas ahora mismo reseñables, ¿no?, en la capital, y lo estamos viendo precisamente en uno de estos 16 monitores que tenemos ahora mismo delante, que controlan todo el tráfico. Y a partir de ayer, que ya entró en vigor esa segunda fase de la zona de bajas emisiones, pues todavía un mayor control. Concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, muy buenas de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, decía yo, por ahora, las horas muy tranquilas, ¿no? ¿Habéis tenido alguna consulta? He visto que alguna persona, algún ciudadano se acerca aquí al edificio de Tabacalera a preguntar in situ, a resolver alguna duda, porque eso es lo que prima ahora. Hay gente que todavía no se ha informado realmente o no tiene todas las claves, la información para poder saber si su coche, si su etiqueta, el que no tiene etiqueta, el que la ha empadronado. Es fácil de entender, pero es muy complicado de explicar.
Bueno, yo la verdad es que ya me lo sé de memoria y lo veo fácil de explicar y fácil de entender, pero creo que el problema es que nadie se ha preocupado hasta un día antes o incluso hoy, que ya ha entrado en vigor. Llevamos un año anunciándolo, está la señalización vertical, la información publicada, y creo que hemos fallado en el mensaje pedagógico. No hemos logrado que la gente muestre el interés necesario hace un año.
En noviembre de 2024 arrancó un periodo de pruebas de la zona de bajas emisiones. Como decimos, entró en vigor ayer esta segunda fase. Ya hay restricciones, ya hay sanciones. En este primer año se dijo que se iba también a usar de análisis, de observación. ¿Qué tipo de datos y conclusiones ha obtenido el ayuntamiento y para qué han servido, Trinidad?
Bueno, a nosotros nos han servido principalmente para ver si la gente cambiaba su forma de desplazarse, y lo que hemos visto que la intensidad se han mantenido las mismas. El transporte público se ha potenciado muchísimo en el último año, que creemos que también es un efecto directo de la zona de bajas emisiones, pero lo que hemos visto es que nadie ha cambiado su rutina, parece ser, hasta esta semana, incluso hasta el domingo, que espero que cuando tengamos datos en unos 15 o 20 días podamos ver si alguien ha dejado de circular o todos los que estaban circulando indebidamente han seguido haciéndolo.
¿Se tienen datos de vehículos que desde fuera de Málaga, que están empadronados, no en Málaga capital, vienen diariamente a la capital, por ejemplo, por motivos laborales?
Bueno, nosotros los datos que tenemos oficialmente, porque es que es toda una administración local, son los del padrón de vehículos de Málaga. Pero sí es cierto que a nivel de datos grandes sabemos que el 30% de los vehículos que circulan por nuestras calles a diario, el 30% vienen del área metropolitana. Y también hay un dato, y es que el 25-27% de los vehículos de cualquier ciudad, como media, son sin etiqueta medioambiental. Entonces de ahí podemos sacar conclusiones. No es que vengan todos a Málaga, pero habrá un porcentaje importante que vengan sin etiqueta. Nosotros, cuando vamos a conocer el dato en sí del que viene, es cuando ya iniciemos los procedimientos sancionadores, porque hasta ese momento tenemos como sabemos que hay esos vehículos, pero no los tenemos individualmente contabilizados. Es imposible, ¿eh?
Concejala, ¿me escucha la concejala, Andrés?
Sí.
Hola, concejala Trinidad, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes. Decía la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, el transporte público se ha potenciado mucho. Lo que pasa es que tenemos que ver si la gente finalmente lo está usando o está dejando el coche en casa o lo sigue usando. Cuando la concejala, que es una mujer muy rigurosa, dice el transporte público se ha potenciado mucho, ¿eso en qué se traduce? ¿En qué cifra se traduce?
Bueno, se traduce, a lo mejor si he dicho potenciado, nosotros lo hemos potenciado al máximo. Por ejemplo, ya hemos incorporado muchísimos megabuses. La semana pasada anunciamos un plan para seguir no renovando la flota, sino incrementándola, pero eso se traduce en que si en Málaga se movían alrededor de 32 millones de viajeros hace 3 años en transporte público, en el último año, en este vamos a superar los 75 millones de viajeros, creo yo. El año pasado superamos los 70 y 50 de la MT, que esos son los datos que yo manejo. Y creemos que vamos a acabar con los datos que tenemos ahora y el mes que en más de 52 millones de viajeros. Y esos 52 millones de viajeros hay que moverlos. Pues entonces se ha tirado, por ejemplo, de toda la bolsa que había de conductores. Se ha agotado por primera vez en la historia de la MT la bolsa, estamos constituyendo otra, que vamos a empezar los exámenes a partir de enero, y tenemos todos los autobuses nuevos y viejos en la calle. Entonces, esto significa que se hace un gran esfuerzo porque la gente utilice el transporte público y lo están utilizando.
Claro, eso significa que si nos lo ponen fácil desde la administración, en este caso desde el ayuntamiento, nadie tiene interés en chuparse una caravana, en pelearte por encontrar una plaza de aparcamiento, en pagar. O sea, si el transporte público funciona bien, nosotros los ciudadanos estaríamos encantados, ¿no?
Yo soy de esa misma opinión. También es verdad que todo cambio, y esto son inversiones importantes, no se hacen en un día. Y me puede decir usted que tendríamos que haberlo hecho hace más tiempo. Llevamos haciéndolo años, ¿eh? Pero hay que impulsarlo mucho más. Pero yo voy a ponerle el punto en lo que no me ha dicho. El transporte, la encuesta última, Ómnibus, el transporte público urbano, tiene más de un 8,6 de nota. Es adecuado, es notable, pero donde tenemos que ahora centrar todos los esfuerzos y sobre todo por las limitaciones que vienen con la zona de baja emisión es en el que viene interurbano del área metropolitana. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando para mejorarlo y que la gente que viene del Rincón de la Victoria, de Alhaurín, de la Torre, de Torremolino, en vez de venir en coche, decida venir en transporte público. Que puede venir en coche porque no es toda Málaga, en Granada, por ejemplo, es toda la ciudad zona de baja emisiones. No, aquí pueden entrar, el perímetro es conocido, pueden hacer consulta y tendrán que buscar dónde aparcar el coche, que es un inconveniente, por supuesto.
Lo de la nota, la buena nota del transporte público, ahí, concejala, no estoy de acuerdo, porque al final eso es una pequeña trampa. Está votando de forma muy favorable quien coge el autobús. Yo, por ejemplo, me encantaría cogerlo, pero en mi caso, por la zona donde vivo, me necesitaría 3 horas para venir a trabajar y otras 3 para irme. Entonces, yo no voto, porque si yo votara, bajaría la media tan buena del 8 y pico. En todo caso,
por supuesto.
O sea, en todo caso, sí le quiero preguntar a la concejala por los aparcamientos disuasorios, porque estamos hablando de si tienes un coche viejo, que esto es muy importante que a todos nos quede claro, que nos han mandado un montón de correos y de llamadas a la radio. Si el coche está matriculado aquí, o sea, pagas el sello, el impuesto, se lo pagas al Ayuntamiento de Málaga, tu coche puede ser muy viejo, muy viejo, muy viejo, que no pasa nada. De momento, al menos, de momento, vas a poder circular. El problema es si tienes un coche viejo o no, con determinadas circunstancias, hay distintas letras que puedes comprobar en la página web de la DGT, ahí puedes ver el certificado que tiene tu coche, tu vehículo. En todo caso, si vienes de fuera por visita del médico, por trabajo, para ver a un familiar, ahí es donde tienes el problema, entre comillas. Y claro, aquí tenemos compañeros en la radio que vienen de fuera y dicen, ya, pero ¿y ahora yo qué hago? Porque no hay un aparcamiento disuasorio para yo poder dejar mi coche y cogerme el autobús de la EMT, fantástico. ¿Los aparcamientos disuasorios para cuándo van a estar, concejala?
Bueno, lo que quiero dejar claro antes de los aparcamientos disuasorios es que aparcamientos hay. Lo primero es que el régimen de aparcamiento, la regla general es que es libre en toda la ciudad, puedes aparcar donde tú creas conveniente y luego hay aparcamiento. El aparcamiento disuasorio es que es un concepto distinto y es para evitar que vengan los coches al centro, efectivamente, y no llenar las calles de coches, porque es que no vamos a caber, como siga creciendo la población en los próximos años. El aparcamiento disuasorio, nosotros estamos avanzando avanzando en el del Martín Carpena, que ya estamos con el proyecto constructivo, y en el de Totalán. Estamos buscando nuevas zonas, nuevas parcelas municipales en el perímetro de la ciudad para implementar nuevos aparcamientos disuasorios. Y yo le puedo decir que fecha exacta no lo sé, pero si empezamos con ese proyecto, con los trámites y a construirlo, cuando empecemos con la construcción sí que podré decir, tendremos 18 meses, 15 meses, o así. Yo creo que entre finales del 2026 y principio del 2027 seguro que ya estaremos trabajando en la fase ejecutiva de los aparcamientos disuasorios. Pero le quiero decir una cosa muy importante. Los aparcamientos disuasorios son para el para los viajeros, las personas que vienen de fuera de Málaga, vinculado al transporte. Y estos aparcamientos, es necesario que nos pongamos de acuerdo con los que son los titulares del transporte metropolitano, que es muy importante, porque en todas las comunidades autónomas donde ya está, no lo ha hecho solamente el ayuntamiento, se hacen convenios y se hacen con el resto de administraciones. Y esa fase la vamos a iniciar ahora en el 2026 para buscar esos apoyos y empezar a construirlo.
Tenemos preguntas de algunos oyentes, por ejemplo, concejala Chema, que seguro que esta es que la tiene mucha gente. Si vengo desde Benalmádena, quiero aparcar en una zona, en un parking público que está situado dentro de la zona de bajas emisiones, ¿puede entrar mi vehículo sin ser multado?
Bueno, pues lo primero que yo le diría a Chema es que compruebe la clasificación medioambiental del vehículo. No me lo ha dicho.
Etiqueta no C. Por etiqueta ahorrar, C, es que los mensajes son
vale,
malos. Etiqueta
pues,
C.
Vamos, etiqueta C no tiene ningún tipo de problema. Ahora y siempre podrá entrar en un aparcamiento público de la zona de bajas emisiones, porque es un coche o diésel o gasolina matriculado a partir del año 2006 o así, que puede entrar sin ningún tipo de problema. Nunca va a tener problemas la etiqueta C.
José, otro oyente que nos dice, en este caso su coche es de etiqueta B, ha hecho la transferencia en agosto de este año, está ya domiciliado en Málaga capital. Pregunta, ¿puedo circular por la zona de bajas emisiones habiendo hecho ese cambio de titularidad de este año?
Bueno, si es etiqueta B, no tiene ningún problema, porque la B pueden hacer esos cambios de domicilio hasta el mes de noviembre, al 30 de noviembre del año 2026. Los únicos que tienen limitado el acceso y circulación por la zona de bajas emisiones son aquellos vehículos sin clasificación medioambiental que no estén domiciliados en Málaga hasta el 30 de noviembre del año 2024.
O sea que cualquier oyente que tenga el coche muy, 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 muy viejo, pero haga esa transferencia, ese cambio de domiciliación hasta el 30 de noviembre del año que viene, entonces también puede, ¿no?
Bueno,
podrá.
Pero yo antes que decir muy, muy, muy viejo,
para entenderlo, porque muchas
que
veces.
Que tenga la B, pero que la gente lo entre, que es gratis, que entre, que ponga en el Google clasificación medioambiental DGT, entra y pone su matrícula en las cuatro números, las tres letras, porque a lo mejor tú tienes un coche del 2008, que para mí puede ser muy viejo, pero puede entrar porque tiene etiqueta B, que es muy importante. Vaya, ajá, que la gente se confunda, ¿eh?
Claro. Vale, pues eso es importante. Clasificación medioambiental en Google y ahí ponemos nuestra matrícula. Andrés, que estás tú con la concejala y supongo que tienes dudas.
Sí, ahí, además, Mónica, muchas de las dudas que nos llegan precisamente a la radio tienen que ver con algo que la concejala ha mencionado y yo creo que siguen teniendo esa duda. Yo tengo un coche sin etiqueta, pero si no lo he domiciliado en Málaga antes de noviembre del pasado año, me puedo olvidar que aunque a día de hoy o en enero de 2025 esté domiciliado en Málaga, no sirve para nada, no tiene efecto.
Efectivamente, los vehículos que no tienen ninguna clasificación medioambiental, ninguna etiqueta, eso lo decía yo desde el principio, foto fija desde el momento en que entra, es que he buscado mis intervenciones, foto fija a 30 de noviembre del 2024. Foto fija es que el padrón de vehículos que teníamos a 30 de noviembre del 2024, todos esos coches sin etiqueta, son los que pueden seguir circulando. Si se han domiciliado en Málaga vehículos sin etiqueta posteriores al 30 de noviembre del 2024, no pueden por otros sitios, que Málaga es muy grande, pero no podrán acceder a la zona de bajas emisiones.
Y una más, los vehículos históricos, los que tengan más de ciertos años, que además haya que sacarle el certificado de vehículo histórico, porque yo puedo tener un coche con 30 años que no tenga el certificado de vehículo histórico. ¿Voy a tener algún problema, no solo este año, no solo a partir de ya, sino en los próximos años?
No hay ningún problema. Es una de las excepciones que plantea la normativa nacional, lo dice la Dirección General de Tráfico, los vehículos que estén clasificados como históricos. Ahora bien, en la modificación que se hizo del reglamento de vehículos históricos hace dos o tres años, era un reglamento que era desde el 95 sin modificarse, ahora sí que se le han puesto unas limitaciones de circulación. Si yo quiero lo digo porque vaya que haya gente que quiera cambiarlo como histórico, primero es que tienes que tener una serie de características que no le haya hecho cambio, etcétera, te lo tiene que verificar un perito, se pasa una ITV y te dan unas limitaciones de circulación. No puedes circular siempre, a lo mejor te dicen que el vehículo histórico pues tiene 100 circulaciones al año, 20, o que solo puede circular de lunes a viernes en horario tal. Ese tipo, eso es muy importante, porque no es que nosotros lo controlemos, es que nuestro sistema, lo que está en una gran nube que controla la Dirección General de Tráfico y que va a controlar ese tipo de circulaciones.
¿Las multas las gestiona el propio ayuntamiento o es la Dirección General de Tráfico?
No, nosotros gestionamos, es que eso viene en la ley de seguridad vial. Nosotros, aquellas infracciones que se cometen por este motivo, por esos accesos indebidos, que son de gestión de la circulación, son competencia del ayuntamiento. Ahora bien, están monitorizando la DGT lo que nosotros estamos haciendo.
Y ya la última por mi parte, Trinidad. Ha quedado claro que los vehículos sin etiqueta que no estén empadronados en la capital o que se hayan empadronado después de noviembre de 2024 no pueden circular ya. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Es decir, para que los oyentes estén prevenidos y actúen viendo ya pues el ejemplo que hemos tenido, ¿no? En esta segunda fase, ¿qué va a ocurrir en la tercera fase? Es decir, ¿cuáles se van a descartar?
Bueno, pues son los de etiqueta. Ve, yo lo que les recomiendo a la gente que se vaya a comprar un coche de segunda mano, que intenten comprarlo de etiqueta C, que hay mucho y barato, ¿eh? No es una cuestión. Los de etiqueta B, que se podrán circular los que en Málaga siempre. Pero también ahora voy a decir la diferencia. En Málaga siempre, y los que vienen de fuera hasta el 30 de noviembre del 2026, aquellos que no pagan el impuesto. Pero hay que tener en cuenta que lo que dice la ordenada son cambios de domicilio. ¿Qué pasa? Nosotros hemos hecho una excepción para que una persona que venga desde fuera a vivir a Málaga, que se empadrone en Málaga, si tiene dos coches, puedan seguir circulando siempre. Pero si yo vivo ya en Málaga y me compro un coche de etiqueta B ahora, ese no va a poder circular. Son cambios de domicilio, no cambios de titularidad.
Bueno, yo tengo resuelta todas las dudas, Mónica, bueno, por lo menos por ahora.
Claro, yo es que estoy mirando que llega el boletín de noticias en la 1:00 p.m. En todo caso, no me resisto, concejala, ha llegado la Navidad. La Navidad no, sí. Pero las luces de Navidad de la concejala Teresa Porras sí. Y eso supone que todos los malagueños y extranjeros y visitantes del mundo quieren venir a vivir en primera persona el espectáculo de luces y de sonido, de Cayelarios, claro.
Hombre, luces y más cosas, ¿eh?
Claro, sí. Y bueno, y movilidad, y que somos muchos y que Málaga está de
sí.
moda, esas cosas.
Sabor a Málaga, maratón
todo,
y
todo.
Alguna cosa más.
Todo lo que haya pasa aquí. Concejala, el Soho, esa ratonera casi cualquier día a determinadas horas y especialmente cuando llega este periodo que empieza ya las oficinas del entorno y los maduritos y maduritas del entorno a salir por el Soho. Es un verdadero infierno entrar a trabajar o salir del trabajo para los que vivimos y los que trabajamos aquí. ¿Se plantea en esta Navidad del Ayuntamiento, el área de tráfico, hacer algo para impedir las molestias no solamente a los que trabajamos, a los que viven aquí porque empieza el piterío de coches desesperados, a los que están en una terraza con lo que supone el piterío y la contaminación de esos coches? ¿Alguna solución para este año?
Bueno, esas soluciones así inmediatas, no las adopto yo, se adoptan en esa planificación de la Navidad y no hay nada previsto. Lo que sí que es verdad que conscientes en el área de movilidad del problema que se genera en el Soho, yo creo que ya lo hablamos en alguna entrevista, en la nueva ordenanza de movilidad ya planteamos ahí la necesidad de restringir el tráfico. Es una zona restringida igual que el centro. Y ahora estamos en la fase de que nos tenemos que poner de acuerdo con los vecinos y con las vecinas para saber cuándo vamos a limitar ese tráfico de paso, digo, en el Soho, porque el que tenga un garaje podrá seguir yendo, el que tenga su casa, pero el tráfico que se llama vulgarmente de agitación, esos que van por ahí circulando, que evitarlo. Nosotros lo tenemos previsto en la ordenanza y es una asignatura pendiente que empezaremos a trabajar en cuanto pueda, pero necesita la participación de todas las asociaciones vecinales y que todo el mundo esté de acuerdo, cómo hay que hacer las cosas. Y para Navidad habrá momentos puntuales, la policía lo tiene en cuenta, de cortes puntuales, pero no con carácter general.
Pues no puede ser peor noticia que diga la concejala de movilidad, que ya era concejal de movilidad, Pepe del Río, cuando planteábamos esto, que llega la Navidad y dice no hay nada previsto. En fin, como Trinidad Hernández está con el lío de la zona de bajas emisiones, le vamos a dar una Navidad más para que diga la concejala que no somos generosos. Trinidad, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por venir aquí a visitarme y ser tan amable.
Gracias. Estás escuchando COPE Más Málaga. Ya sabes que aquí te contamos todo lo que está ocurriendo en la capital y en la provincia, pero también es bueno que sepamos qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo. Vamos a saber qué es lo que está ocurriendo y volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del paraíso y sobre todo cuando el hombre del tiempo nos ha anunciado que hoy va a ser, esta semana va a ser una semana de inestabilidad con lluvia maravillosa que llegará el martes, el miércoles, el jueves, especialmente en el interior de la provincia de Málaga.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
1:06. Dos personas han sido detenidas por trucar máquinas recreativas en salones de juego de Málaga. Las hacían funcionar sin tener que pagar para ello. ¿Cómo lo hacían? A lo mejor te lo preguntas. Muy fácil. Según nos ha contado la Policía Nacional, los sospechosos usaban un dispositivo electrónico, un inhibidor, que acercaban al datáfono de las máquinas. De esa forma conseguían que las máquinas comenzaran a funcionar pues sin tener que pagar, sin pasar por caja. De esta forma, los investigados de 18 y 28 años obtenían ristras de tickets que canjeaban por premios en la zona de atención al cliente de esos recreativos. Se estima que con este modus operandi han estafado más de 8.000 euros a la misma empresa. La investigación comenzó tras la denuncia del responsable de unas máquinas recreativas de dos galerías comerciales de Málaga capital, de las que se obtuvieron premios tras haberlas manipulado. ¿Cómo se dieron cuenta los responsables? Pues que las máquinas quedaban inoperativas después de que los sospechosos las usaban repetidamente ese inhibidor. Los dos fueron detenidos, estamos hablando de dos jóvenes de 18 y 28 años, fueron detenidos cuando iban a volver a actuar hace solo unos días. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, ya sabes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Te acompaño cada día desde las 12:30. En este tiempo de radio te he hablado del tiempo. Según nos ha contado el hombre del tiempo, Jesús Riesco, vamos a tener una semana marcada por la inestabilidad a partir de mañana. Mañana martes, miércoles y jueves. Los tres días va a llover de forma débil o moderada, especialmente en el interior de la provincia. Aquí en la capital y en todo el litoral, el único día de mayor probabilidad de lluvia, el día que va a llover, será el miércoles. Va a llegar el fin de semana, estamos, ya sabes, de fin de semana largo, porque será festivo, será puente, y el fin de semana va a ser bueno, según nos cuenta, como te digo, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Te he contado que hoy es el primer día laborable con las nuevas restricciones de la zona de bajas emisiones, una zona de acceso limitado por la que ya tienen prohibido circular vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT que están domiciliados, que paguen el sello fuera de Málaga. Te explico que hoy el Ayuntamiento de Málaga ha abierto la licitación de 14 parcelas para construir en ellas entre 1.200 y 1.400 VPO, vivienda de protección oficial, en régimen de alquiler, para jóvenes, mayores y otros colectivos que estén inscritos en el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas. Las constructoras interesadas en esas 14 parcelas pueden presentar sus ofertas por esas parcelas hasta el día 2 de enero. Y ahora te quiero presentar al capitán jefe del SEPRONA de la Guardia Civil aquí en Málaga, a Salvador Francisco Fernández Botello. Es capitán, como decimos, del SEPRONA en Málaga. Capitán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
El SEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza, que es una unidad que vigila los montes, las costas, las fincas, nuestras aguas, es decir, que actúa en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Desde el urbanismo ilegal al maltrato animal, en fin, que no tenéis un día en el que vayáis a aburrir, ¿no?
Exacto, la temática es muy variada y desde incendio, pesca furtiva, caza furtiva, urbanismo, vertido, maltrato animal, casi cualquier cosa tocamos.
El SEPRONA. En una provincia como Málaga, donde tenemos mar, tenemos montes, tenemos urbanismo a todo plan, imagino que pues no os aburrís. ¿Los avisos o las denuncias más habituales que recibís en el SEPRONA aquí en Málaga, cuáles son? ¿Vuestro trabajo más cotidiano del día a día que diga, ya otra denuncia de esto, otra vez tenemos que ir a investigar esto? ¿Qué suele ser?
Actualmente lo que más se nos da es tema de urbanismo y tema de maltrato y abandono animal, especialmente.
¿Urbanismo? ¿A qué te refieres, capitán?
Bueno, pues ahora se está dando una circunstancia, supongo que es por el precio que tiene la vivienda, de parcelaciones irregulares en terrenos rústicos donde se montan las famosas mobile home o casas modulares, pues que tienen un coste bastante bajo y la gente tiene la falsa creencia de que este tipo de viviendas pues no necesita ningún tipo de autorización o de licencia. Entonces pues nos estamos encontrando muchos casos de este tipo.
O sea, yo me compro una parcela y en lugar de construir, o me compro una casa móvil, una autocaravana, podemos decir que es una autocaravana,
sí.
Y la aparco en esa parcela. Y no puedo hacerlo. No puedo pasar los fines de semana en mi parcela con mi autocaravana dentro aparcada.
Todo tiene sus matices, como todo. Vamos a ver, la ley establece, si usted tiene una parcela de 25.000 metros cuadrados, sí puede tener la casa, la mobile home, lo que usted quiera. Ahora, si usted lo que están haciendo ahora, que son parcelaciones de pequeñas parcelas de 400, 500 metros, y dentro pone usted su mobile home, en el momento que la mobile home o la casa modular tenga algún elemento que haga previsible que se trata de que usted la va a tener para siempre, es decir, le pone una barbacoa, le pone una plancha de acero, de hormigón, para estabilizarla, la conecta al alcantarillado, le hace una pérgola, y desde ese momento ese mobile home tiene la condición, de cara a la ley, de una vivienda normal. Por lo tanto, tiene los mismos requisitos que tendría usted que tener de hacerse una casa. Como no cumple los metros, no cumple los requisitos, es terreno rústico, pues esa casa pasa a ser ilegal la mayoría de las ocasiones.
¿Cómo suelen llegar las denuncias? Por vecinos, ¿no? Porque el SEPRONA hace vigilancia en la provincia de Málaga.
Una vez por vecino, pero actualmente se está dando tantos casos que la propia patrulla cuando sale está detectando las parcelaciones ilegales.
¿A qué se enfrenta la persona? Que entiendo que sin saberlo. Porque es que hablas con cualquier amigo, con cualquier familiar y te dice eso. Yo me quiero comprar una parcelita y comprar una casa de madera. Todavía estamos con eso, una casita de madera. Eso no es construir. Seguimos desconociendo nosotros la ley,
sí,
¿no?
Además, es que es verdad que hay. Usted mira en internet y muchas veces es engañosa la publicidad. Dice, si le deja la rueda y lo tienes como que lo puedes mover, no hace falta ningún tipo de requisito. Y esto es realmente falso, ¿no? Uno se enfrenta al principio a una posible infracción administrativa y en caso de que esa vivienda no pudiera ser legalizable, podría usted también tener ser autor de un posible delito contra la ordenación del territorio, ¿no? Aquí, ¿quién podría ser los autores? Pues el propio promotor, que es el dueño del terreno o de la casa, y también el constructor. El constructor puede ser el albañil que no ha hecho la losa de hormigón, o el propio vendedor si no ha conectado al alcantarillado o a una fosa séptica o al alumbrado.
O sea, que aquí habría delitos e infracciones para más de uno.
Si a mí me la venden, yo lo monto, yo lo hago todo, yo soy el único. Pero todo el que haya participado en la ubicación de esa casa y hacerla fija está participando como autor del delito, claro.
¿Infracciones económicamente más o menos de qué estaríamos hablando, capitán? ¿Ni idea?
Es que depende mucho de la situación, de la circunstancia.
Claro. Estamos hablando del SEPRONA, en este caso Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, del tema de urbanismo, que también tienen ahí competencia. Y decía el capitán Salvador Francisco Fernández Botello la importancia también y las actuaciones que realizan en el tema de animales, del maltrato animal. No pocas veces hemos contado aquí en COPE operaciones de SEPRONA que han detenido a personas porque tenían los animales sin alimentar, con enfermedades. Los casos más frecuentes de maltrato animal hoy por hoy en Málaga, ¿cuáles son? Se siguen dando, entiendo.
Sí, se siguen dando, sin duda. Los más habituales son con casos de perros, sobre todo, y también se nos da mucho el tema de caballo, burro, mulo, pero especialmente perro, es lo más habitual.
Como en este caso, igual, ¿cómo llegan esas denuncias a vosotros?
Pues tenemos muchísimas comunicaciones, de hecho estamos abrumados con el número de comunicaciones con el tema de perro. Cualquier vecino que ve cualquier cosa rara corriendo se pone en contacto con nosotros para que investiguemos. Aquí hay que hacer un inciso, que es que el tema de relativo a molestias, olores, ladridos, eso entra dentro de las competencias, digamos, municipales. Ahí es la policía local la que debe hacerse cargo de estas cosas. Si es caso más grave, ya se pone en contacto con nosotros, con 112, o puede ir a cualquier cuartel y denunciarlo. Un elemento que sí quería hacer resaltar es la importancia que para nosotros tiene, porque este tipo de delitos muchas veces una persona le pega una patada a un caballo, cuando nosotros vamos a hacer la inspección no observamos nada, no podemos hacer nada. Entonces la toma de imágenes, siempre que sea posible, acreditarlo con algún tipo de imagen, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros los elementos suficientes para poder imputar a esa persona ese delito.
Capitán, porque cuando hablamos de maltrato animal, ¿de qué estamos hablando? ¿Tener en una parcela un par de perros y irlos a ver cada 3 días y echarle de comer y tal? ¿Eso es maltrato animal? ¿Eso se considera por estar 3 días el animal solo? ¿O estamos hablando de pues que te graben dándole una patada al caballo o al animal o al perro o no dándole de comer? ¿Qué es maltrato animal?
Maltrato es cualquier elemento que haga sufrir al animal, vamos, no hace falta de que lo mate ni nada, simplemente con darle una patada estás haciendo un maltrato. El tener tres días los perros en una finca podría ser un abandono, que es un tipo de maltrato, digamos que es la antesala del maltrato. De hecho, la ley prohíbe tener los perros más de 24 horas solo, con lo cual como mínimo una infracción ya tenemos seguro. Y luego pues ya habría que ver, valorar si nos quedamos en el abandono, nos quedamos en el maltrato o nos quedamos en la infracción administrativa. Pero siempre algo va a haber.
Claro, yo que procedo del mundo rural, ya le digo yo al capitán que en el mundo rural pues es habitual dejar al animal e ir a ver cada 2 días, sí, o cada 3.
Pues la ley prohíbe tener cualquier tipo de animal más de 3 días solo y en el caso de los perros 24 horas.
El trabajo del Seprona, que decíamos antes, capitán, que es muy amplio, estamos hablando de vertidos, de urbanismo, de maltrato animal, de incendios. Cuando se cometen delitos o infracciones en el mundo rural, es muy complicado, porque aquí en la ciudad, en calle Larios, cualquier cosa está grabada por 2.000 cámaras, y si no es del banco de la esquina, es del otro, y si no son las cámaras que tiene la subdelegación del gobierno o el ayuntamiento. En el caso del campo, ¿cómo se investiga los delitos o las infracciones?
Pues buscando los indicios que nos va dejando el propio delito, hablando con vecinos. También es verdad que en el mundo rural la mayoría de la gente se conoce, con lo cual cuando hay alguien extraño, pues llama la atención más que en una ciudad. Hay técnicas de investigación, una rodada, una huella, algo. Es más difícil, pero bueno.
Y en el mar ocurre lo mismo, porque el Seprona también tiene responsabilidades en el mar, en la pesca furtiva, por ejemplo. ¿En el mar también es complicado o no? ¿O también, es más fácil?
También es complicado. Bueno, ahí esperamos el puerto y a ver si tenemos suerte y lo cogemos.
¿Algún mensaje para los oyentes que nos escuchan de cómo poder ayudar al Seprona?
Pues lo que le he dicho, cualquier cosa que observen, intentar tomar imágenes siempre que se pueda, ponerse en contacto con nosotros y nosotros ya valoraremos lo que se puede hacer de ese tema, siempre lo aconsejaremos.
Bueno, pues recomendaciones del capitán del Seprona de la Guardia Civil de Málaga, Salvador Francisco Fernández Botello. Capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias. 1:00 p.m, 19 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta. En Avenida Washington, Polígono El Viso. ¡Corre! Solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con 2 ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador.
el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía, que se mete con la mía. Juntos nos sobra, compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Ella leía, leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía, con lo que yo le contaba. Quiero tu melodía, que se mete con la mía. Tú eres la reina.
Hasta ahora, 1:00 p.m, 22 minutos, déjame que te hable de inversiones, en ese caso de inversión en metales, como el oro y la plata. Y para ello recibimos aquí en COPE más Málaga, nuestro experto de referencia, el CEO de Silver Gold, Carmen Cerván. ¿Estás con él? Buenas tardes de nuevo.
Sí, estoy con Javier López Milán. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El oro se mantiene por encima de los $4,000. Estamos hablando de consolidación y, en todo caso, ¿qué podemos esperar para este final de año?
Pues llevamos varias semanas en lo que estamos viendo realmente un movimiento lateral. Estamos viendo que sube, baja, con un rango bastante amplio. La línea de los 4.000, pues es una consolidación, un punto de soporte, pero las expectativas de aquí a final de año es nos ratificamos en que va a terminar por encima de los 4.400, 4.500, casi. Fíjate tú, queda un mes nada más, pero claro, la tendencia es claramente alcista.
A pesar de la fortaleza del precio, como nos estás contando, la cotización del oro está siendo muy volátil. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿esto qué significa, para que lo entendamos?
Pues significa que hoy sube 50 puntos, mañana baja otros 50 puntos, y así estamos, llevamos varias semanas con movimientos de ese tipo. Son movimientos en los cuales pues realmente hay un rango amplio, ¿no? Es decir, llegamos hasta los 4.100, bajamos, incluso rozamos los 3.950, 975. Esto lo que permite es oportunidades de compra, pero claro, siempre pensando en el medio y largo plazo. Y también puedes cazar para los que buscan en un momento determinado operaciones a muy corto plazo algo, pero obviamente el riesgo ahora mismo en este tipo de situaciones es bastante alto. Con lo cual, los consejos a los clientes que quieren entrar en el mercado de los metales físicos es comprar, aprovechar ahora que estamos de rebaja y subirse al carro para lo que viene en los próximos meses.
Ojo a ese consejo. ¿Cómo afecta este nuevo nivel de precios a la demanda de productos físicos como lingotes y monedas?
Curiosamente, lo que es la demanda física, la demanda real, o sea, sigue aumentando y sigue incrementándose pues semana tras semana. El problema es que las refinerías no están dando abasto para cumplir los plazos de entrega. Se están retrasando pues 2, 3 y hasta 4 semanas en la entrega de material, con lo cual es raro que obviamente aumenta tanto la demanda y resulta de que la oferta está limitada, de que los precios no suban mucho más. Bueno, ahí podríamos hablar tranquilamente, pero vamos, en principio eso lo que quiere decir es que hay mucho potencial de crecimiento en el momento en el que se vuelva otra vez a normalizar todo lo que es las relaciones entre entregas y peticiones.
¿Y habéis detectado un aumento en la compra de metales alternativos, más allá del oro, como la plata, el platino o el paladio?
La plata se está llevando también un buen lugar en las peticiones de los clientes. Realmente ha aumentado, pues, del orden de, en nuestro caso, del orden del 30 al 40% la venta de plata, sobre todo en lingotes medianos y grandes, sea medio kilo, kilo. El platino también, curiosamente, estamos notando que se está vendiendo, se ha incrementado alrededor de un 5, un 8%, y el paladio, curiosamente también, casi el 10% en los últimos 6 meses.
Estos metales de lo que estamos hablando, ¿qué papel juegan dentro de una estrategia de diversificación cuando el oro domina tanto, es tan protagonista? ¿Qué papel juegan estos otros metales?
Pues son los que le van a dar la salsa al menú. O sea, estamos hablando de que un menú, digamos, conservador, estaríamos hablando de un 40-40 entre oro y plata. Y el 20% es la salsa que le va a dar un poco la vida en el medio y corto plazo, todo aquel que quiera un poquito de riesgo, porque resulta de que esta volatilidad realmente da bastantes momentos de oportunidad. Obviamente, vuelvo a repetir, siempre analizando el riesgo, porque igual te sube un 4% en un día que te baja un 4, un 5% al día siguiente, pero resulta de que es la forma de hacer una cartera dinámica. No deberíamos desdeñar para nada el 20% tenerlo en los metales industriales, platino, paladio y rodio.
¿Y qué grandes transformaciones, Javier, esperas ver en el sector de los metales preciosos en los próximos años? Danos algunas pinceladas.
Pues las aplicaciones de nuevas tecnologías, sobre todo en la distribución, en la gestión de los metales. Los metales, obviamente físicos, pues obviamente tienes que coger y hacer la manipulación, o bien tienes que hacer la entrega o la guarda del metal físico. Ahora bien, lo que es la gestión interna, lo que es la gestión de los movimientos de compra y venta, digamos el traspaso de la propiedad de ese metal, obviamente se van a aplicar pues todas las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la tokenización de los materiales, y creo que esa es la revolución que va a hacer en los próximos años, porque realmente nuevas formas de extraer. Pues realmente hay tecnologías nuevas, pero se sigue produciendo de la misma manera que hace muchísimos años.
Pues Javier López Milán, CEO de Silver Gold, te esperamos la semana que viene. Gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
¡Atención! Último mes para instalar tus paneles solares y aprovechar la deducción del IRPF. Con Cuántica puedes ahorrar hasta un 60% del coste de tu instalación. El momento es ahora. No pierdas esta oportunidad. Entra en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar en tu factura de la luz hoy mismo.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se llama Mar, está en tercero de carrera. Estudia Bellas Artes en la Universidad de Málaga, en el campus de Elegido. Y desde que empezó sus estudios universitarios, Mar viene sufriendo las deficiencias de una facultad, dice, con infraestructuras muy precarias. Este es un ejemplo.
Este año en tercero lo he visto de primera mano, en que en mi clase, por ejemplo, no tenemos mesas. Tenemos taquillas con tablas puestas encima, que son es muy incómodo para trabajar. Y la propia profesora es una situación que explica que ya ha solicitado múltiples ocasiones, pero la facultad es que no tiene más financiación, no tiene más presupuesto.
Por otro lado, nos ha contado Mar que en su facultad vienen teniendo problemas para contratar a modelos que posen para los alumnos de Bellas Artes.
Una de las cosas que son muy importantes en mi carrera es el tema del dibujo de modelos, ya que es una de las prácticas en las cuales practicamos anatomía, encaje, y es una cosa, claro, que tiene que venir un modelo especializado durante unas horas determinadas. Es una cosa que se ha visto reducido la cantidad de personas que vienen y el tiempo que vienen, pero es que llegó al punto que a mí un año en clase la profesora vino directamente y dijo: oye, chicos, que hoy no hay modelo porque es que no hay dinero.
En Bellas Artes, por no haber, dice que no hay ni cafetería.
Tenemos una cafetería como tal, que es un espacio autogestionado por el Consejo de Estudiantes del centro, que es una habitación con sofás, con microondas y poco más, que de hecho los microondas, la nevera que tenemos, son donaciones que nos han hecho, por ejemplo, desde el profesorado, que nos han donado un sofá, nos han donado una mesa, o luego muebles que cogemos de la calle que tira la gente.
Es la realidad que viven los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga, que se quejan de la falta de presupuesto, de la infrafinanciación de su centro en particular y de la Universidad de Málaga en general. Una cuestión que esta semana lleva al alumnado de la UMA, de la Universidad de Málaga, a ponerse en huelga. Vamos a darte algunas claves, algunos datos, Carmen, algunas cifras.
Pues, por ejemplo, desde la Consejería de Universidades de la Junta de Andalucía dan un dato, ponen sobre la mesa esta cifra, y es que la UMA, que está financiada por la propia Junta, recibe una media de casi 6.300 euros por alumno. ¿Eso es mucho o eso es poco? Pues ahora hay que decir que son casi 700 euros menos que la media regional. En Andalucía, la media de financiación por estudiante de las universidades públicas roza los 7.000 euros. Si esa cifra la elevamos al presupuesto total de la UMA, significa que la Universidad malagueña recibe anualmente 24 millones de euros menos de lo que marca la media. Una cifra que se elevaría a casi 60 millones de euros al año si la UMA recibiera la financiación por alumno que obtiene la universidad que más dinero recibe de la Junta de Andalucía.
Esa infrafinanciación es lo que ha llevado a los estudiantes a convocar 5 jornadas de huelga.
Un paro académico entre hoy y el viernes al que están llamados los más de 33.000 estudiantes de la UMA, convocados por el Consejo de Estudiantes de la Universidad, que preside Javier Borrego, que es estudiante de Ingeniería Telemática, una rama de Ingeniería de Telecomunicación.
La creciente crispación entre los estudiantes por la situación que estábamos viviendo, de cada vez darse cuenta de que la situación iba peor, especialmente desde el año pasado, que a las facultades y escuelas le redujeron al 30% el presupuesto debido al plan de ajuste que tuvo que tomar la universidad y a muchísimos otros motivos. Y eso se tradujo en situaciones bastante peliagudas, digamos, para la educación de los estudiantes.
Escuchábamos hace un momento a Mar García, estudiante de Bellas Artes, poniendo algunos ejemplos de esa falta de financiación en su facultad con importantes carencias a nivel de infraestructuras. Estas son otras consecuencias que afectan directamente al alumnado.
Como no hay suficiente financiación para contratar a suficientes profesores, es muy difícil encontrar tutores para los TFGs, es muy difícil encontrar horarios libres para tus profesores porque tienen que ser grupos más grandes, las prácticas se hacen en grupos más grandes, las infraestructuras de los sitios donde estudian muchas veces están en situaciones que no son óptimas.
Hay huelga estudiantil, por lo que se espera que esta sea una semana de inactividad en las aulas. Ojo, es una huelga de alumnos, convocada por y para alumnos, es decir, que clases teóricamente hay para quienes quieran acudir.
Es uno de los derechos que también como Consejo de Estudiantes tenemos que defender. La gente que quiera ir a clase tiene que poder seguir sus clases.
Por cierto, no sé si te preguntas, el seguimiento de este paro académico, ¿cuál está siendo? Según estimaciones de la propia Universidad de Málaga, a lo largo de la mañana la asistencia a los campus ha sido aproximadamente de la mitad del alumnado habitual. ¿Cómo lo saben? Bueno, pues por la ocupación de las plazas de parking y por las conexiones a las redes Wi-Fi. De todas formas, de ese dato hay que hacer una apreciación. Aunque aproximadamente la mitad de los estudiantes haya acudido hoy a las facultades no significa, nos dicen, que hayan entrado a las aulas. Es posible que hayan ido a su centro, pero no hayan ido a clase. Por otro lado, hoy a las 11 de la mañana ha tenido lugar una concentración ante la delegación de la Junta de Andalucía, en la Alameda principal, en el marco de esa huelga estudiantil que va a prolongarse hasta el viernes, desde hoy hasta el viernes, ese día. El viernes hay prevista otra concentración, en este caso en la puerta de la Facultad de Turismo, en el campus de Teatinos. 1:35 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Más Málaga.
Estar informado.
Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros.
Y no me importa lo que digan de ti. Arma de doble filo y que te den por ahí. Delante de la gente pisando mi orgullo. ¿Yo qué le voy a hacer? Mi corazón es tuyo.
Te quiero hablar ahora de las distintas edades que tienes, porque todos tenemos distintas edades. Está la edad que dice... el DNI, la fecha del DNI, la del nacimiento, ¿verdad? Esa edad. Pero también está la edad que realmente tiene nuestro organismo, nuestros órganos, nuestras células. Quédate con estos tres términos que te voy ahora a dar más detalles. Edad cronológica, edad biológica y la edad epigenética. Como siempre, para estas cosas del envejecimiento saludable, saludamos a todo un experto reconocido en multitud de ocasiones por sus conocimientos en la llamada medicina de la longevidad. Es el doctor Francisco Martínez Peñalver. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, por cierto, doctor, que creo que de nuevo pronto vas a tener que viajar otra vez internacionalmente a recoger otro galardón.
Sí, sí, este sábado viajo a Dubái, que bueno, todo el equipo con el que trabajo hemos recibido un premio muy, muy importante. Es la conferencia se llama Health Conference 2.0 y nos han dado el premio al mejor grupo de longevidad y medicina preventiva del año. Entonces, estamos como unos niños con unos zapatos nuevos.
Claro, por eso, hace tiempo que fichamos al doctor Francisco Martínez Peñalver, porque para los oyentes de COPE más Málaga siempre queremos lo mejor, y lo mejor lo tenemos aquí en Málaga. No hace falta muchas veces irse fuera. Doctor, vamos a empezar por lo básico que decía yo, que tenemos distintas edades. La diferencia que hay entre la edad cronológica y la edad biológica, ¿cuál es?
Bueno, la edad cronológica es la del DNI, es la que contamos los días, los meses y los años desde que nacimos, y luego está la edad biológica, que refleja mucho más nuestro estado de salud y que refleja mucho más cómo nos hemos cuidado. Allí influye mucho cómo nos cuidemos, influye también la genética, y al final esa mezcla realmente sería nuestra, vamos, a mi criterio esa es la edad verdadera, la edad biológica, porque vemos a gente con edades cronológicas de 65, 70 años que están mejor con gente que gente que tiene una edad cronológica de 40, 45, pues porque aparte de que la genética, que eso es algo aleatorio que no podemos controlar, sea mejor o peor para cada persona, pues ves patrones de cuidado y patrones de preocupación por la salud que hacen que la gente realmente a día de hoy no parezca la edad que tiene.
Uh-huh. Vamos a añadir un término nuevo, la edad epigenética. ¿Esto exactamente de la edad epigenética qué es?
Pues básicamente, en pocas palabras, la epigenética es qué parte de nuestra genética expresamos según los hábitos de vida que nosotros llevamos. Es decir, nuestra genética es amplísima, tenemos una genética que nos permite adaptarnos a multitud de situaciones, y según lo que nosotros hagamos, según cómo nos cuidemos, pues se va a expresar una parte del gen u otra. Si tenemos unos hábitos que son malos, fumar, sedentarismo, una dieta rica en grasas y en ultraprocesados, pues se van a expresar unos genes a los que podemos llamar malos, que van a acelerar la aparición de enfermedades, que van a hacer que las capacidades de los pacientes disminuyan. Y luego tenemos la manera de medirlo, y medimos en ese punto y medimos si el paciente cambia sus hábitos, y vemos que de repente cuando cambian los hábitos, cuando empieza a hacer ejercicio, reduce grasa de la barriga, deja de fumar o deja de beber alcohol o deja de tener estrés, que es otro de los jinetes del apocalipsis, vemos cómo la parte de la genética que de repente el cuerpo empieza a expresar es mucho más saludable, va muy orientada a que el cuerpo viva mucho más, a que no aparezcan enfermedades. Entonces, el cuerpo humano, que es precioso, tiene también un diferente comportamiento según cómo nos comportemos nosotros con nuestro ambiente.
O sea, que yo puedo tener la fantástica genética de mis abuelos, pero si duermo fatal, tengo un estrés de caballo, me alimento fatal, por supuesto no hago ejercicio, por supuesto bebo, fumo, no cuido mi microbiota, esa genética fantástica de mis abuelos la estoy estropeando, claramente.
Claro, o sea,
eso es la epigenética, lo que yo haga con mi genética, pero el uso que le después le dé, por así decirlo.
Sí, nosotros trabajamos con la Universidad de Singapur para nuestros test epigenéticos, y se valora en esa epigenética más de 1.200 variables acerca de tanto hábitos como situaciones que el paciente tenga. Se valora incluso cómo el paciente afronta el estrés, su equilibrio hormonal, el equilibrio de los ácidos grasos, se valora todo. Y en esa valoración nos da cómo el paciente está envejeciendo, a qué velocidad el paciente está envejeciendo. Y según esa velocidad, nosotros modificamos hábitos, y en esa modificación de hábitos vemos cómo el paciente de repente su envejecimiento se enlentece, que eso es una cosa que se llama, bueno, nosotros utilizamos el Dunedin Pace, hay distintos medidores, pero ese Dunedin Pace es realmente por cada año de vida cuánto envejecemos. Tenemos y es un índice que es muy, muy, muy preciso, con lo cual le podemos decir al paciente si lo que está haciendo le va bien o no.
Doctor, ¿porque a qué velocidad es lo más maravilloso para envejecer? O sea, llegar al top de poder ralentizar ese envejecimiento, ¿cuánto es esa velocidad? ¿Qué es? No sé si me puedes poner un ejemplo de la carretera. ¿Ir a 30, ir a 50, eso es posible? ¿O no se puede bajar tanto?
El Dunedin Pace que te mencionaba es súper visual, es como el acelerador de un coche. Y en un lado estaría una tortuga, que envejece muy lento, en otro lado está una liebre, que envejece muy rápido. Entonces, en ese envejecimiento, lo menos que yo he visto en un paciente ha sido un envejecimiento de 0,3 años envejecidos por año cronológico. Y luego también en el otro lado, gente que envejece prácticamente al doble de año biológico por año cronológico. Entonces, dependiendo de cómo se cuide un paciente y de la carga genética que lleva, nos encontramos situaciones en un lado o en otro.
Para ver esa velocidad que cada uno llevamos, yo pensaba que había que meterse en una nave espacial, había que, no sé, te ponían un montón de chupones por todo el cuerpo, en la cabeza, pero no, le he entendido al doctor Martínez Peñalver que es un test epigenético, o sea, ¿un test? ¿Me van a hacer un test con 1.200 preguntas? No, no quiero entender eso.
No. O sea, no, esas son las variables que se analizan en la gota de sangre. Es una gotita de sangre lo que necesitamos.
Ajá. O sea, solamente con
un
una
test,
gota de sangre.
Sí que hay un test clínico asociado, pero es un test básico. Pues usted fuma, usted bebe, usted cuántas horas duerme, usted cuánto estrés tiene. No son tantas preguntas como el que hacemos cuando la gente viene aquí a Tiara y hacerse algún chequeo, que ese pues es una hora y cuarto para rellenarlo.
O sea que nos hacen un test epigenético con una simple gota de nuestra sangre, nos permite saber la edad en la que estamos y sobre todo adoptar medidas, eso nos ayudan los especialistas en esto de la medicina de la longevidad, para ralentizar y que cada año que pase solamente vayamos a envejecer, ojalá, ¿no? Ese único caso que ha encontrado el doctor, el 0,3 años de envejecimiento por cada año cronológico. Eso sería pues una maravilla de que lo consiguiéramos todos. Doctor, ¿se recomienda a todo el mundo que se haga un test epigenético para que sepa dónde está y las medidas que debería adoptar? ¿O esto solamente para ciertos perfiles?
Pues ojalá se lo pudiera hacer todo el mundo. El problema es que todavía son muy costosos. Mira, cuando yo llegué a esta medicina, un test epigenético que no medía más allá de 200, 300 variables costaba 5 veces lo que cuesta ahora. Y se ha hecho un esfuerzo muy grande, tanto en aumentar por 4 el número de biomarcadores como en disminuir por 5 el precio. Pero son test que rondan los 1.000 euros y que desgraciadamente no todo el mundo se los puede hacer. Pero si fuera algo accesible, sería una información maravillosa tenerla de todos los pacientes.
Bueno, pues 1.000 euros para cumpleaños especiales, para navidades, que toda la familia se junte, en fin, puede ser un regalo a tener en cuenta a aquellos que son unos curiosos de esto del envejecimiento, por ejemplo, en mi caso, que soy una curiosa en ese sentido. Doctor Francisco Martínez Peñalver, como siempre, un placer, enhorabuena por ese nuevo reconocimiento a todo el equipo, buen viaje para recogerlo, me encantaría decir nos vemos en Dubái, pero yo me quedo aquí, en todo caso. Un abrazo enorme. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Cada persona tiene una forma de ser, una forma de enfrentar los problemas, de enfrentar el día a día. Y esto no te lo voy a descubrir yo. Esto ya lo sabes. Pero lo que no sé si sabes es que hay 4 tipos de temperamentos. Hay personas más dominantes e intensas y otras más calmadas y reflexivas. ¿Cuál es tu temperamento?
¿De ser la luna? Dime solamente una palabra, la cogeré con un lazo y te la entregaré. Sí, es una buena idea. Te regalaré la luna, Mari.
La acepto.
David Cerca, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien. Oye, David, tú eres asesor matrimonial, orientador familiar. Has publicado un libro que puede ayudar a muchos de nuestros oyentes, El arte de un matrimonio feliz, guía práctica para renovar el amor conyugal, de la editorial Almuzara. Y todo esto lo saben nuestros oyentes habituales, pero claro, lo que no saben es si tú eres una persona dominante. ¿Tú eres una persona dominante?
Bueno, en concreto, a veces puedo serlo, Y lo interesante es conocernos, saber cómo reaccionamos en muchas determinadas situaciones y lo más interesante es ver qué patrón tenemos a la hora de expresarnos, hablar, reaccionar, ¿no? Y a veces sí, a veces tenemos ese temperamento rojo que se suele llamar o un temperamento más fuerte, más dominante. Y lo importante es conocerlo, saberlo y tratarlo, ¿no?
Porque hoy vamos a hablar de temperamentos, hoy y supongo que las próximas semanas, porque hay distintos temperamentos. Cuando hablamos de temperamento, ¿qué significa exactamente, David?
Pues mira, tenemos todos, digamos, una manera de ser, un estilo o un patrón, de alguna manera, que se nos nota, pues como hemos dicho antes, ¿no? Cómo hablamos, cómo reaccionamos y también cómo nos llevamos con nuestra pareja, ¿no? Y a veces, pues, ¿qué pasa? Que chocamos porque no somos iguales, ¿no? Y eso no es malo, al contrario, es estupendo, ¿no? Y ya desde la antigua Grecia veían que había gente más calmada, otros son más intensos, otros son más emocionales, ¿no? Y bueno, ahora estamos ahora desarrollando un modelo que es el DISC, que es bastante conocido en el mundo de la empresa y que agrupa todo en 4 estilos. Y entenderlo, pues nos va a ayudar muchísimo a no tomarnos tantas cosas como algo personal.
¿Esto del modelo DISC qué es?
Mira, el modelo DISC lo que hace es dividir a las personas en 4 estilos. Una sería la dominante, otra es la influyente, otra sería la estable y otra sería la cumplidora. Pero bueno, nadie es solo uno de estas 4, somos como una mezcla, como un plato combinado, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos un poquito de todo, pero solemos sobresalir en alguno de ellos, ¿no? Y cada estilo, lo interesante es que cada estilo tiene un miedo básico, una especie de alarma interna, que se activa sin que nos demos cuenta, ¿no? Y cuando uno comprende eso, pues empezamos a entender muchas reacciones que tenemos con la pareja o con los hijos.
dominante, influyente, estable y cumplidora. Esos son como los cuatro perfiles de temperamentos. Claro, yo lo escucho así, digo, pues yo quiero ser la cumplidora y quiero ser la estable, pero sé que a veces soy la dominante y no sé si la influyente. En todo caso, esto, saber estos cuatro tipos, estos cuatro cajones donde podernos meter, desde el punto de vista de las parejas, ¿esto para qué sirve?
Pues mira, yo creo que sirve para lo más básico, que es en el amor. El tema de respetar el modo de ser del otro, entender sus ritmos, su mundo, sus miedos. A veces intentamos también motivar al otro como nos gustaría que nos motivaran, ¿no? Y no funciona, porque cada uno ve la vida de una manera diferente, ¿no? Y cuando uno acepta esto, pues la relación cambia y cambia a mejor. O sea, un ejemplo típico sería, pues, que uno necesita pensar y el otro quiere decidir ya, ¿no? Uno dice, ya veremos, y el otro dice, que se nos va el día. Y cuando te das cuenta de que no es una mala intención, sino es temperamental el asunto, pues la cosa se relaja muchísimo, ¿no?
Hoy vamos a centrarnos en el cajón de los dominantes. Los rojos le llamáis, los expertos. ¿Cómo son los dominantes?
Bueno, pues los rojos o dominantes, ¿verdad? Seguro que conocemos alguno, o quizás somos nosotros. El rojo es esa persona que entra en una sala, por ejemplo, y sin querer toma el mando, ¿no? Son personas con mucha energía, con mucha seguridad, pasos firmes, muy rápidos pensando, decidiendo, moviéndose, ¿no? Y mientras tú dices, no sé, el otro ya reserva el restaurante y ha hecho el planning del sábado, ¿no? O sea, les gusta mucho llevar el volante y les molesta bastante también que le digan cómo hacer las cosas.
Vale, ese es el dominante. ¿Qué ventajas tiene convivir con un dominante o con uno de estos rojos?
Pues tiene muchísimas ventajas.
Por claro, un lado, te resuelve muchas cosas.
O sea... Son resolutivos, son valientes, son emprendedores. Cuando hay un problema, pues van a por él, ¿no? Si hay un reto, ellos se lanzan. Y cuando se está todo desmoronando, pues agradece uno tener un rojo al lado, ¿no? Porque como son de reacción rápida, pues resuelven, ¿no? O sea, te sacan de un atasco en un minuto.
Claro, lo que pasa es que también te pueden sacar de tus casillas, porque si son tan dominantes, si son tan tal, igual tú dices, espérate, que yo no tengo la necesidad de elegir el sofá de la casa ya. Yo necesito venir aquí al Corte Inglés tres veces hasta que me decido por el sofá que quiero. El dominante es de los que se lo tiene que llevar ya, porque es que venga, vamos a hacer otra cosa. También tiene su cara B el dominante, ¿no? Que no es tan agradable convivir con un dominante en algunas cosas.
Naturalmente tiene su cara B, a veces suenan mandones, impacientes, van muy rápido y a veces les cuesta suavizar ese tono, ¿no? Hace que te hablan como enfadado o casi gritando, ¿no? Y sin querer pueden herir, ¿vale? Porque invaden espacios, ¿no? Y tienen un miedo muy escondido y es el miedo al fracaso. Ellos no lo van a decir nunca, pero de alguna manera está ahí latente, ¿no? Y cuando se sienten muy juzgados o controlados, saltan.
David, tú eres el experto. ¿Cómo se convive con alguien así sin perder los nervios?
Bueno, pues esta pregunta es muy potente porque es lo más importante, ¿no? O sea, más que diagnosticar, es saber convivir con alguien que es de este temperamento, ¿no? Bueno, algunas claves prácticas podrían ser, una de ellas, por ejemplo, es ir al grano. O sea, odian los discursos. Si tienes algo que decir, necesitan que lo digas claro y cortito, ¿no? Otro asunto es muy importante con un rojo mantener la opinión. O sea, cuando un rojo ve que el otro mantiene su opinión, pues se planta, ¿no? O sea, si uno duda demasiado, pues te pasan por encima un rojo, ¿no? Después, ponerles límites, ¿no? O sea, a veces suben el volumen ellos y no es algo personal, pero hay que marcarles las líneas. O sea, a veces incluso te apartan un momento y ya está, ¿no? Y después también no les gustan mucho los halagos, porque a ellos les suena si fuera un tonito de manipulación, un halago. Y después también hay que ayudarlos con los detalles, porque van tan rápido que se saltan bastantes pasos, ¿no? Y si tú aportas con un rojo esa calma, esa orden, esa precisión, pues ellos te lo van a agradecer, aunque no lo digan.
Cuando en la pareja uno es claramente dominante y el otro no lo es, o lo es desde luego en menor grado, eso de, venga, sí, pero cuéntamelo rápido. Claro, tú dices, venga, se lo voy a contar rápido porque se pone nervioso si me alargo. Pero por otra parte, sí, tú dices, ¿y por qué narices tengo que yo con este estrés para contarle algo a mi pareja? Pues quiero ir tranquilo o tranquila y contárselo con detalle como se lo contaría a una amiga. ¿Aquí quién tiene que cambiar? ¿Ellos tienen que cambiar o los que no son absolutamente dominantes se tienen que adaptar?
Pues mira, aquí lo interesante me parece que es que nadie tiene que dejar de ser quien es, no pretender cambiar a nadie, ni ellos van a cambiar, ni yo tampoco tengo que por qué cambiar, pero que sí podemos equilibrar. O sea, los rojos necesitan ese puntito de humildad y esa falta de empatía que a veces les puede faltar, ¿no? Y nosotros necesitamos comprender que su manera directa o rápida pues no es falta de cariño, es un tema de estilo, de personalidad, temperamental, ¿vale? Y cuando cada uno, pues eso, ¿no?, aporta lo mejor de su temperamento, pues la relación crece muchísimo. En vez de juzgar, ya comprendo que el otro no me trata así desde un punto de vista personal, sino que es un tema temperamental.
¿Un rojo que nos esté escuchando se va a sentir identificado? O como todo suena un poco como decir, uff, anda, que el que tenga un rojo al lado o el que sea así con este temperamento dominante, vaya, ¿se van a sentir identificados o prefieren decir, yo no soy así?
Normalmente cuando uno percibe y escucha un poco qué es cada estilo, se siente muy reflejado en alguno de ellos, ¿no? O sea, lo que hemos dicho al principio, somos una combinación. O sea, realmente el ser humano evoluciona y con el tiempo vamos aprendiendo muchos estilos de muchas personas, ¿no? Somos una combinación. Pero un rojo, después de habernos oído, estoy seguro que está por dentro diciendo, yo soy así. Pero no es ni bueno ni malo. O sea, esto es muy importante, ¿no? Ningún temperamento es mejor que el otro. Simplemente es algo que tiene que ver conmigo, innato, inmutable, genético, que no he decidido yo, por cierto, y que vengo a aportar siendo yo mismo, ¿no? Lo que sí es verdad que los demás me tendrán que ayudar a ver esas partes de mí que faltan, pero en la medida posible, pues con el respeto y cariño necesario, ¿no?
Claro, matizar un poquito eso que te suena a ti de, se supone que a lo mejor soy muy brusco diciendo las cosas, o que llego como en plan elefante, venga, yo aquí, tata. Pues si te escuchas y te identificas, pues también, aunque tú eres así, no pasa nada y ya está, como el que es estable o influyente o cumplidor, pero también te ayuda a matizar, ¿no?, y a suavizar algunas cositas que puedan ser como la cara B, sí, de ese temperamento. En definitiva, David, ¿tú crees que con esta conversación estamos ayudando a alguien en su vida, en su día a día, ¿verdad?, en su vida diaria?
Pues sí, porque al final de lo que estamos hablando es entender las personas, lo más básico del amor es respetar el modo de ser del otro, sus ritmos, sus miedos, su forma de ver el mundo, y cuando uno por fin entiende que por qué el otro actúa de una manera o se expresa de una manera, Pues eso, ¿no? Ya empiezo a mirarlo con otros ojos, ¿no? Ya me doy cuenta de que el otro tiene que cambiar. Soy yo que tengo que cambiar mi mirada, mucho más esta vez, pues mucho más caritativa, más cercana, más empática, y entender que somos diferentes y que no hace falta que nos cambiemos.
Es David Cercas. Es nuestro asesor matrimonial, orientador familiar, al que escuchas aquí cada semana en este programa, y sobre todo es el autor de un libro que te recomiendo, El arte de un matrimonio feliz, guía práctica para renovar el amor conyugal. David, te mando un abrazo enorme, hasta la semana que viene.
Igualmente, un abrazo, Sara.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Si has encontrado la casa de tus sueños y el banco te ha dicho que no te puede conceder la hipoteca que tú necesitas, no te preocupes, se lo explicas a los expertos de Credialpes y ellos se encargan de negociar con el banco, te consiguen la hipoteca que sea perfecta para ti. Infórmate en su teléfono gratuito, el de Credialpes, es el 900-234-235,
900-234-235. ¿Por qué no? No sé si tengo un mañana.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que la información de Málaga comienza, vuelve a las 2 y 20, a las 3 el deporte. Buenas tardes, las buenas tardes se las va a dar Pedro González con la tarde aquí en COPE Más Málaga. Ya sabes, COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.